¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 13 de septiembre. Como siempre, nosotros estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Muchas personas que están saliendo de la ciudad, saliendo de Santiago, saliendo de la ciudad donde viven, moviéndose por las carreteras. Les deseamos que les vaya muy bien, que tengan una gran semana de celebración dieciochera. Lo decimos desde acá, donde vamos a seguir trabajando durante también la próxima semana, con un poquito de envidia, pero también deseándoles lo mejor. Cuídense muchísimo, celebren con no solo con entusiasmo y con patriotismo, sino que también con responsabilidad. Vamos aquí nosotros, tenemos programa el lunes, tenemos programa el martes, de ahí en adelante también vamos a tener la oportunidad de descansar, como muchos de los que ya están comenzando a hacerlo a partir de este momento. Como buen día viernes, tenemos a Silvana Angelini, que nos va a venir a hablar de cosas que están en los cines, en la televisión, en los servicios de streaming, qué pasa en las pantallas los días viernes aquí en Aire Fresco. Y tenemos un invitado muy interesante, porque tiene que ver con algo delicioso. Tal vez no es lo que más se va a consumir durante estos días, aunque probablemente va a estar en los aperitivos, en los picoteitos de muchos durante estos próximos días dieciocheros. Vamos a hablar del jamón serrano español, porque él es nuestro invitado, es vocero del Consorcio del Jamón Serrano Español, que es un organismo que certifica que el jamón, que determinados jamones cumplen con las exigencias y las tradiciones, que es un jamón como debe ser el jamón serrano. Así que estaremos con Jorge Quiroga, que nada más es chef de L'Étoile Blanche y también es jefe de carrera en la carrera de gastronomía de la sede Apoquindo de INACAP. Así que una interesante conversación que sin duda nos va a hacer, nos va a ayudar a hacer hambre. A los que vayan en camino, a lo mejor se van a encontrar con taco y les empieza a dar hambre en el camino. Bueno, problema de ustedes si no llevaron algo para comer. Hay gente que no come en los autos. Hay gente que como que no, el auto no se come. O sea, yo soy de otra escuela. Soy de la escuela de los que sí comen en el auto. En realidad, en mi vida, de todo, sí. Hay pocas cosas que yo podría decir. Claro, no me comí una cazuela en el auto, eso sería bastante raro, pero más de una sopita, ¿sí? Y algunas cosas parecidas. Pero bueno, vamos a nuestros temas. Harta cosa. El propósito de la muerte de Camilo VI, que fue el domingo pasado. Hay una cosa interesante, apareció en el, no sé si lo vieron, en el diario El País de España. Ustedes saben que, bueno, se instaló una capilla ardiente, después sus restos fueron llevados al COI, al lugar donde él nació. Y fíjense que con su muerte se ha descubierto que Camilo VI era un gran referente para el hip hop y el rap estadounidense. Hip hop o rap en realidad es como son dos formas de decir el mismo estilo musical. Hip hop es el estilo mismo, el rap es el canto recitado, digamos, sobre las bases musicales. Pero algunos le dicen rap, otros le dicen hip hop. Entendemos perfectamente de qué estamos hablando. Fíjense que gente como Jay-Z o como Rick Ross han usado algunas canciones de Camilo VI para crear sus bases musicales. Fíjense que Jay-Z, que además no solo gran rapero, gran productor también, sino que también marido de Beyoncé, en junio pasado se convirtió además en el primer multimillonario del hip hop, y él utilizó la melodía de Agua de Dos Ríos, una canción del año 1978 de Camilo VI, para crear la base de Where Have You Been, que es una canción del año 2000. La misma inspiró a Rick Ross para crear el año 2017 Idols Become Rivals. En otro caso está, fíjense que Mike Will Made It, que es el músico productor de artistas como Rihanna, como Miley Cyrus, escogió esta misma balada para su tema Drinks on Us. Estamos escuchando a cuál, a Jay-Z. ¿Cuál es este? Jay-Z, ¿no es cierto? Jay-Z, esto es. A ver, ¿escuchó? Agua de los Ríos. Esa musiquilla que se escucha abajo, ¿no? Eso es, me imagino que ese es el. Será, es parte de las melodías de Agua de Dos Ríos, esta canción entonces de Camilo VI. En la canción Oh Yeah de Cam'ron también hay algunas similitudes, ¿eh? Dice esta nota, con la melodía de una de las canciones más conocidas de Camilo VI, que es Vivir Así Es Morir de Amor, temón del año 1978 también. Comienzo de esta canción se puede descifrar, dice, durante parte de los 4 minutos de esta canción de Oh Yeah, de Cam'ron. Lo mismo ocurre con Fresa Salvaje, que se tiene una melodía súper pegajosa, ¿no es cierto? Fresa Salvaje, y que está presente en una canción de los franceses Puzzle, que se llama, la canción se llama Attrape la file. Otro ejemplo de influencia de Camilo VI en artistas de todas partes del mundo y de todas las generaciones es el homenaje que la rapera Cardi B, ¿no?, quiso rendirle. Ella publicó en su Instagram varios videos de ella interpretando en playback las canciones Jamás y Algo de Mí. Algo de Camilo sigue en mí, escribió en sus stories. Así que está presente Camilo VI, no solo en la música popular, no solo en el recuerdo de todos nosotros, sino que también en el hip hop. Oye, esta historia es bien curiosa. Un tribunal francés que consideró como un accidente laboral el infarto, un infarto mortal, que sufrió un hombre en un encuentro sexual casual, durante un viaje de negocios. El tipo iba en un viaje de negocios, le saltó la liebre, una cosa llevó a la otra, pasó lo que tenía que pasar, y pasó algo que no tenía que pasar, que era que el tipo se muriera. ¿En qué problema tenía, digamos? Esta es una sentencia de este tribunal francés que ha levantado bastante polémica, pero que obliga a la empresa de la víctima a indemnizar a su familia. Este hombre, que se llama Javier, dice que viajó al centro de Francia para cerrar un trato de negocios de la empresa TSO, que es una compañía de construcción de ferrocarriles. Esto ocurrió una noche de febrero del año 2013. Como les decía, conoció a una mujer, pasó lo que tenía que pasar, todo lo que ya comentamos, y bueno, él tuvo este encuentro. Y horas después, la víctima fue hallada muerta en su habitación de un hotel de un lugar que se llama Meung-sur-Loire. Él falleció después de sufrir un infarto durante este encuentro sexual. La empresa se negó en un primer momento a pagar una indemnización, porque dijeron, bueno, sí, no está efectivamente en un viaje de negocio, está en comisión de servicio, pero tal como algunas empresas no pagan los tragos, no pagan el alcohol, digamos, cuando las personas lo consumen, no lo incluyen eso en los gastos a rendir. Bueno, esta empresa no tenía considerado dentro de sus indemnizaciones el pago por encuentros sexuales, y menos si que el tipo perdía la vida. Una vez conocí un caso de un tipo que trató de pasar por gastos a rendir unos preservativos. Sí, hay de todo. Caso real, ¿eh? Finalmente, esta empresa que se negaba a pagar la indemnización va a tener que abonar a la familia una parte del sueldo que este hombre recibió durante los últimos años de su vida. Hubo varios alegatos, hubo evasivas también por parte de la compañía, pero según el fallo, la muerte de Javier debe clasificarse como un accidente de trabajo. Y porque este encuentro sexual, dice, es un acto de la vida normal, como ducharse o comer. Me gusta cómo piensan los franceses en muchas cosas. Esto fue apoyado por el tribunal de apelación, y finalmente la empresa va a tener que pagar. Ellos apelaron, pero en definitiva se van a ver obligados. La empresa había dicho que su empleado sufrió un infarto en una habitación de hotel que no fue la pagada por la empresa y que el encuentro ocurrió de manera adúltera. se pusieron moralistas. Pero estos argumentos fueron rechazados por autoridades judiciales francesas. Dijeron que Javier viajó por trabajo, por lo que independientemente de lo que hiciera el empleado dentro y fuera del horario laboral, era su responsabilidad. Y además recordó que hace 10 años ya se había determinado que cualquier accidente sufrido por los trabajadores durante los viajes de trabajo deben considerarse un accidente laboral. La única manera que las firmas se puedan librar de esta norma y por lo tanto quede inválida es que se compruebe que el trabajador rompió intencionalmente la tarea a la que fue encomendado por razones personales. Pero, de acuerdo con la visión que tiene este tribunal, ese no habría sido el caso. Parece que escuché un poquito de música. Este es Eric Clapton con Pretend. Escuchamos a Eric Clapton con la canción Pretend.
Nada que hacer, todo que ver. Porque las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Silvana Angelini nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así es, Silvana Angelini ya está con nosotros como todos los días viernes. Silvana, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, muchas gracias.
¿Preparando el 18 ya?
Preparando el 18, sí, pues ya no queda nada.
Nada.
Oye, mucha gente que se va la semana completa. Bueno, muchos de los que nos están escuchando a esta hora ya van en camino probablemente a algún lugar, no sé, cerca de Santiago, a lo mejor lejos. Mucha gente que se va al sur, al norte.
Al norte, sí.
Sí, pues. El norte es bueno en esta época.
Sí, aparte que uno de repente...
Bueno, el sur encuentro yo que siempre es bueno.
Sí, pero de repente uno alcanza a bañarse en el mar, entonces eso siempre es fantástico.
Capaz, sí, pues.
Yo voy a tratar.
Ah, muy bien.
Voy al traje de baño.
Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué nos trae?
Bueno, vamos a hablar de un personaje principal que tiene que ver con una serie de Netflix y una película que se acaba de estrenar en cine, que está basado en un asesino serial que se llama Ted Bundy. No sé si tú conoces la historia de Ted Bundy, si te suena, si
muy
hay
por,
algo.
Sí, conozco la historia, pero muy por encima. Así que tú nos vas a poder checar.
Bueno, es muy terrible. Yo estuve investigando y estuve en un café leyendo y me estresé un poquito. Pero bueno, para los que no sabes quién es Ted Bundy, este fue un hombre norteamericano que cometió muchos asesinatos entre 1974 y 1978 en 7 condados de Estados Unidos. Y eran unos asesinatos muy cruentos, con violaciones, con abuso, con secuestro, etcétera. Fue uno de los casos más emblemáticos de asesino en serie en Estados Unidos. Y murió en 1989, ejecutado en la silla eléctrica. Y bueno, aparte que lo raro de este caso es que era un estudiante ejemplar en la universidad, estudió psicología, que eso también es como un poco raro, ¿no? Como un asesino en serie que estudió psicología, es como awkward, es como medio raro. Y además postuló a estudiar derecho, entonces tuvo una carrera universitaria bien exitosa. Y en este periodo universitario conoció a una de las que fue su polola, que estuvieron juntos desde 1969 al 80.
Harto tiempo.
Harto tiempo, sí. Claro. Y lo que hacía él es que a partir de el 74 empezaron a desaparecer muchas mujeres en Estados Unidos, en distintos condados. Y se empezó a crear como un caso raro de lo que estaba sucediendo. Y lo que toda la gente empezaba a contar, algunas víctimas, porque después este tipo empezó a dejar víctimas vivas que se escapaban, entonces empezó a hacer un seguimiento de lo que él hacía. Y lo que Ted Bundy se ponía como una especie de brazo enyesado y tenía un Volkswagen blanco que después lo encontraron. Entonces decía que tenía unos libros y aparte que era muy buen mozo. Tenía como unos ojos azules, era buen mozo, era encantador. Entonces eso lo jugaba muy a favor para como atrapar a sus víctimas, que eran la mayoría universitarias y también menores de edad. Entonces desaparecen muchas mujeres y a los 29 años, 76, le hacen un juicio. Lo condenan a 15 años de prisión.
Bueno, en definitiva, después de una serie de crímenes, entonces.
De crímenes, claro.
Se crea hasta incluso una psicosis, ¿no es cierto?
Sí.
Por la desaparición de tantas mujeres.
Claro.
Bueno, empiezan a aparecer víctimas que quedan vivas, dan su testimonio y finalmente al tipo lo atrapan, ¿no es cierto?
Sí. Ajá. Lo atrapan y se fuga dos veces de la prisión, el 76 y el 77. Y cuando la última vez que se escapa, comete uno de los peores crímenes de Estados Unidos, que fue el 78, que mata a 4 mujeres y deja muchas heridas en la Universidad de Florida. Y eso fue como el hecho que marcó la condena y la silla eléctrica. A partir de este caso, que fue súper importante en Estados Unidos y súper cruento y súper crudo y muy muy terrible para la historia de ese país.
Que sabe de crímenes, un país que sabe de crímenes. Así que esto tiene que ser muy especial como para llamar la atención en su minuto.
Sí, y sobre todo también que, que vamos a hablar ahora del documental que se llama Conversaciones con Asesinos, que está en Netflix, que es una conversación con Ted Bundy. Lo interesante de este documental es que el guión y la dirección es de Joe Berlinger, que se ganó 2 premios Emmy. Y él hizo toda una investigación y recogió muchos audios que existían a partir del juicio y que estaban inéditos. Conversó con la familia, con los amigos, con las pololas, y hizo un documental que muestra toda la historia de este personaje. Son 4 episodios de 1 hora y media cada uno y se cumplen 30 años del aniversario de la muerte de Ted Bundy. Yeah. Entonces, por eso salió este documental. Y aparte hay una grabación inédita y una grabación importante que hizo uno de los periodistas que lo acompañó en el como corredor de la muerte. Yeah. Porque él, Ted Bundy, se empezó a defender a sí mismo en los juicios. Sacaba a los abogados y se defendía. Entonces hay muchas grabaciones, fue un caso muy mediático en Estados Unidos. Entonces, por eso mismo, este documental aporta nuevas imágenes y nuevas como conversaciones de este caso.
Perfecto.
Entonces eso está en Netflix. Ajá. Eso lo pueden ver en Netflix.
Eso ya se puede ver, están disponibles los 4 capítulos, entonces.
Sí. Bueno, eso primero. Y lo segundo que vamos a hablar es sobre la película.
Ya.
Que también lo interesante es que está dirigida por Joe Berlinger, que es el mismo que hizo el documental en Netflix.
Yeah.
Entonces yo creo que también es interesante porque debe tener mucha información.
Él hace el documental y además hace una película con un actor, digamos,
claro.
Con porque el personaje, de hecho estábamos viendo las imágenes ahí en nuestro streaming, el personaje que aparece en el documental es el verdadero Ted Bundy.
Sí, sí, es el verdadero y acá el personaje, el protagonista es Zac Efron, que estuvo en, es un actor norteamericano, 31 años, que bueno, que puede tener la edad poco parecida que tenía Ted Bundy, y ha tenido muy buenas críticas el personaje de él, que a mí igual me parecía un poco...
Zac Efron es el de High School Musical, ¿cierto?
Sí, que igual creo que es una apuesta, ¿o no? ¿No, no te parece como que ese haya sido este actor? Tan
pero ha tenido pop. Su carrera. Sí, es bien pop, pero ha tenido su carrera. Y aquí, claro, este sin duda es el rol más dramático que él debe haber hecho en su vida.
Sí. Entonces está Zac Efron.
Pero tiene un aire a Ted Bundy, ¿eh?
Sí, es que es parecido físicamente.
Sí.
Yo creo que por eso también lo eligieron para el papel, lo castearon. Y está John Malkovich, que creo que es como para mí uno de los mejores actores del mundo.
¿Y qué rol hace?
Hace el juez.
Hace
el juez que estuvo durante todo el proceso del juez. Y también está Lily Collins, que es una actriz que hizo el papel en una película de Tolkien, que hace de Elizabeth Klopfer, que fue la novia de que hablamos antes de Ted Bundy. Y la película está contada desde el punto de vista de ella. Y que estuve leyendo que ella escribió sus memorias. Y nunca, o sea, sospechaba mucho de la culpabilidad de su pololo y no creía que él realmente había cometido esos asesinatos. Y aparte que cometió muchos crímenes muy terribles, o sea, era un poco más terrible lo normal de los asesinatos. No
¿qué habrá tenido este tipo en su cabeza como para cometer ese tipo de crímenes? Y ahí, claro, en este caso está la particularidad del carisma y también el atractivo físico de este criminal terrorífico, la verdad, que hace que se le trate de una manera distinta a que si fuera un tipo con efectivamente cara de asesino.
Sí, bueno, eso se trata también en la película y el documental, porque muchas de las mujeres muchas mujeres fueron al juicio. Había muchas mujeres viéndolo.
Y se sentían atraídas por este personaje, pese a los crímenes que había cometido.
Sí, y decían, como están seguras, sale en audio en el documental de Netflix, como están seguras que agarraron al tipo correcto, como se ve tan simpático. Pero si uno lee los casos y las maneras que cometía las violaciones, los asesinatos, es una cosa, pero espantosa. Entonces hay como una contradicción entre esos como dos lados del asesino y que era muy carismático. Bueno, y esta película aparte sale el vocalista de Metallica, que es un papel del policía, que el primer policía que atrapa al asesino en su como Volkswagen. Así que bueno, tenemos esa y la película en inglés se llama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.
Yeah.
O sea, que es como extremadamente siniestro. Chocantemente malvado y vil,
sí.
Y acá se llama Ted Bundy durmiendo con el asesino. Entonces, bueno, yo creo que hay que dar una oportunidad para ver esta historia. El
personaje del momento, sin duda. Se cumplen 30 años entonces desde su ejecución.
Sí.
Ya, pues, Silvano, muchísimas gracias.
Gracias
a ti. Muy bien, Silvana Angelini, aquí en Aire Fresco todos los días viernes. Oye, si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo inmobiliario de Chile, creado para que aproveches las mejores oportunidades de inversión de esta clase de activos a nivel global. con toda la liquidez de un fondo mutuo. Y gestiona el capital humano de tu compañía con The Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En el interior de tu auto vive más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agregan amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Tiene varios sombreros, podríamos decirlo, porque la verdad que participa en distinto tipo de actividades, pero hay uno que lo unifica todo. Es chef. Esa es la base. Pero además de chef, está Le Toc Blanche, es director de la carrera de gastronomía en la sede Apoquindo de INACAP y también es vocero de el consorcio de jamón serrano español, y en esa calidad lo hemos invitado. Además tiene una pizzería, que es la pizzería Serrana, ya nos va a contar acerca de eso, pero estamos con esta tarde con Jorge Quiroga, a quien le doy en primer lugar la bienvenida.
Muchas gracias.
Y lo hemos invitado para conversar justamente acerca del tema del jamón serrano. Para nosotros la verdad que es una novedad, no es que sea novedad el jamón serrano, pero sí el hecho de que existe un consorcio y un poco lo que hay detrás de esta organización. Partamos, Jorge, por definir qué es el jamón serrano.
Perfecto. Hola, Polo, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comentar un poquito de qué se trata esto del jamón serrano. Si bien es un producto que siempre ha estado presente en las góndolas de supermercado, hoy por hoy el consumo ha tenido un prominente desarrollo, porque si bien no somos uno de los países mayor consumidor, el consumo por cada uno de los chilenos es bien alto. O sea, no podemos competir con Brasil o con México, que son mucha gente, o sea, mucha la cantidad de kilos que se importa.
Claro, el volumen, pero el per cápita es bueno.
Es muy bueno. Claro. Entonces, por eso aquí viene el ojo del Consorcio del Jamón Serrano, que es una agrupación y que certifica los jamones serranos en todo su proceso, desde el animal cuando está comiendo hasta los procesos de maduración, de producción, de embalado, hasta que están en los puntos de venta. Este proceso de certificación lo hace, no es con máquina, sino que lo hace un hombre. Uh-huh. Una persona que tiene un talento increíble, en el cual va seleccionando uno a uno los jamones con un tacto, olor, forma, y dice que están óptimos para ser del consorcio del jamón
serrano. Pero no es una sola persona.
Son cuatro personas que hacen la certificación.
Nomás. Ah, mira, son poquitos.
Muy poco.
Ah, y ellos hacen personalmente entonces esta
cada
certificación.
Cada una.
¿Y qué es lo que define a un jamón serrano?
Mira, el jamón serrano del consorcio tiene cierta característica. Vamos a hablar un poquito para que la gente vaya entendiendo cómo se clasifica estos jamones. Uh-huh. Un jamón que está curado, que está madurado menos de 7 meses, es un jamón curado. No entra en la clasificación del jamón serrano.
Menos de 7 meses, entonces.
Menos de 7 meses es un jamón curado.
Es otra cosa, es un jamón curado.
Ya. Jamón curado se parece mucho, es la misma pierna, el mismo animal, pero uh-huh. no cumple con las técnicas mínimas para hacer jamón serrano. Uh-huh. De 7 meses a 12 meses es el jamón serrano.
Ya.
Hay un jamón serrano que tú lo puedes encontrar en las góndolas, que es el primer jamón serrano de calidad, que uh-huh. es bastante bien, tiene 12 meses, perfecto. Sobre 12 meses hasta 15 es el jamón serrano que es reserva y que lo certifica el consorcio del jamón serrano. O sea, de 12 meses a 15 es un jamón serrano que cumple con todas las tradiciones, logra los mejores puntos, el mejor aroma, se percibe de mejor sabor en boca, cumple con todos los puntos para poder ser exportado y vendido dentro de España. Y sobre 15 meses son los de gran reserva.
Yeah.
Y pueden llegar hasta 18, 19 meses, porque depende del porte de la pata, va a depender cuánto tiempo va a estar en proceso de maduración dentro de las bodegas.
Uh-huh. Ahora, ¿ustedes certifican cada uno de esos jamones o solamente los de 7 hasta 12 meses?
Certificamos solamente los que cumplen con el criterio del consorcio del jamón serrano.
Yeah.
O sea, el consorcio del jamón serrano solamente cuando veas una pata que tenga un sello quemado en la parte de afuera del jamón serrano, que es una C, con una S, uh-huh, quemado en la piel. Certificamos que son los jamones serranos que cumplen con las características que dispone el consorcio jamón serrano.
Uno puede ver, algunas veces hablan, de hecho en España hablan de jamón ibérico o de ibérico, okay, ¿ah? Simplemente.
Ya, esa es otra familia.
Se habla también de jamón de bellota, jamón de pata negra.
Perfecto.
¿Qué pasa con esas denominaciones?
Polo, todos los conceptos que tú ocupaste ahora es un puro jamón.
Ya.
Es un jamón de raza ibérica que se caracteriza por tener las patas negras y que se alimenta de bellota.
Ya. Yeah.
Entonces, pero es un jamón, perfecto, totalmente distinto que corre por otro carril, no compite con el jamón serrano.
Ya. Yeah.
Si bien es un animal muy parecido, es un animal que tiene los mismos procesos, puede tener el mismo tiempo de maduración, pero se alimenta, una vez que el cerdo llega a los 100 kilos, se alimenta solamente de bellotas. Uh-huh. Y eso te da este sabor tan característico que tiene el jamón de bellota, de pata negra, que es un sabor como a umami, medio dulce, que se te deshace en la boca, uh-huh, que no se puede comparar con un jamón serrano. El que puede compararse al jamón serrano es el prosciutto de Italia.
Prosciutto de Italia, claro.
Que es el primo hermano de este producto.
¿Y qué diferencia tiene?
Son muy parecidos, pero son tradiciones distintas. Uh-huh. Hay un corte tradicionalmente que se hace en el jamón serrano, que es en B, que se caracteriza cuando ves las patas colgando, que tienen un corte en B corta. Uh-huh. Y el jamón de Parma es recto. Entonces, uh-huh, visualmente se puede distinguir de esa manera. Con sabor, ya hay que ser un poco más profesional para poder distinguir uno de otro.
Estamos conversando con Jorge Quiroga, que es chef de Le Toc Blanche, también es vocero del consorcio del jamón serrano español. Hablemos primero de desde el punto de vista del consumidor. ¿Dónde comprar un buen jamón serrano? ¿En qué formato tú recomiendas comprarlo? Y si es o no recomendable para cualquiera de las personas que nos está escuchando, aspirar a eso, una especie como de ensoñación para muchos de nosotros cuando vamos al supermercado, vamos a algún lugar y vemos esas patas completas, la pata entera, wow, y uno dice, esto es lo que yo quiero para Navidad, o esto me gustaría que me regalaran para el cumpleaños, ¿no es cierto? O comprármelo simplemente, tenerlo en la casa y ir consumiéndolo a poquitito. ¿Cuáles son las fórmulas más recomendadas por ti?
Mira, si sabes cortar, es recomendable comprarse una pata de jamón serrano para tener en la casa si eres un consumidor frecuente. Uh-huh. Si va a ser esporádico, se recomienda comprarlo lonchado, que se llama, que ya viene laminado, uh-huh, y se encuentra también en las góndolas del supermercado. Vamos a hablar un poquitito de números porque fueron varias preguntas. No, uh-huh. La primera, entrar un poco de datos duros. El 80% de la producción del jamón serrano de España es consumo interno.
80%.
El 80%. Ah, o sea, el 20% es que queda.
Son buenos para el jamón. Bueno, desde el desayuno. Increíble. Desde el desayuno en adelante.
O sea,
sí,
tú te puedes comprar aquí, hacer un símil de un completo. Mm. Es un símil de comerte un baguette con jamón serrano por 1,50 euros en cualquier parte del centro de Madrid.
Sí, es verdad.
Entonces, la cultura de que hay de jamón en los aeropuertos, en el descanso, a media hora, en la mañana, es una cultura de consumo de jamón que, bueno, te habla del 80% del consumo interno. El otro 20% que del consumo es exportable. Y los fuertes consumidos son Holanda, Francia, Alemania, México, Brasil. Y nosotros, como te comentaba anteriormente, el consumo per cápita, que importamos poco, pero el consumo per cápita es bastante alto. Uh-huh. Recomendaciones para comprar el jamón serrano. En los supermercados lo encontramos en dos formatos, la pierna entera y lonchado. La pierna entera es un producto que puede durar perfectamente 5 meses sin problema en la casa, uh-huh, a temperatura, ojalá ambiente, que no tenga mucha luz. Importante que cuando vayamos cortando el jamón serrano, no lo pelemos completo si vamos a ir consumiendo pocas cantidades, porque la protección que tiene el jamón serrano es la misma grasa que cubre la pierna.
Yeah.
Entonces, súper importante, si va a ser un consumo esporádico, limpiar 5 centímetros de los costados y empezar a hacer los cortes de las láminas del, uh-huh, jamón serrano. El corte preciso del jamón serrano es del porte de la lengua. O sea, las tronchas que nosotros conocemos en los supermercados.
No estamos hablando del ancho, sino que del tamaño, ¿no es cierto?
En definitiva, es de largo y ancho y, ¿ya?, muy delgadito, pero la forma se tiene que colocar en la lengua para el consumo. Ah, cuando tú catas un jamón serrano. Cuando nosotros los compramos en un supermercado, estamos hablando de un jamón serrano que viene deshuesado, viene prensado, dos piernas, y se prensa para que logre este formato medio rectangular, donde el consumo es más óptimo para el danchado, que permite optimizar más el producto. Entonces lo encontramos.
Eso es óptimo para la venta, pero no es necesariamente óptimo para la cata, ¿no? Para comerlo, ¿no es cierto? Uno lo debiera partir
cortar,
no sé,
a lo largo.
Cortar algo
es un
largo.
Rectángulo, ¿sí? Cortar varios rectángulos del porte de una lengua para montar un plato armonioso. Más fácil de sacar, más fácil de comer y para mezclar con alguna otra cosa. Entonces, estos dos formatos son los que encontramos hoy en este momento en los supermercados.
Y tú dices, una pierna puede perfectamente durar unos 6-7 meses sin problema, uno la tiene que tener a temperatura ambiente. Pero tiene una gran dificultad. Yo lo sé por experiencia propia, porque una vez, hace muchos años, me regalaron efectivamente una pierna de jamón. Y el tema es difícil cortar.
Es muy difícil.
Hay que tener un cuchillo de características bien especiales. Háblanos un poquito de eso.
Sí, mira, es bien difícil la técnica del corte de la pierna de jamón serrano. En España la gente se dedica a cortar jamón serrano. O sea, ellos tienen evento prácticamente todos los días de la semana donde practican y van jugando con la pierna, entonces ya son súper habilidosos con el tema. Eso es todo práctica. Efectivamente, hay que tener un atril donde tú enganchas la pierna siempre mirando con la pezuña hacia arriba, se engancha de varias partes, de dos principalmente, y tiene una movilidad para estarla girando y acomodarte al corte. Importante tener un cuchillo muy, muy afilado, flexible, muy parecido para lo entendido a los fileteadores de pescado, de salmón. Tienen cierta movilidad que te permite hacer estas lonchas bastante delgaditas. Y tienes que tener un cuchillo más duro, que es el carnicero, que es un cuchillo más delgadito, muy duro, resistente, que te permite introducir el cuchillo entre medio de algunos huesos redondos que va teniendo al momento que tú vas cortando, te vas encontrando con estas dificultades. Son como escaleritas que te vas encontrando para poder hacer un corte de parejo. La técnica del corte del jamón serrano, tú te das cuenta cuando un cortador, como lo llaman los españoles, es cuando el jamón serrano está, el corte es parejito. No hay una hundidura como un barco, no presenta alguno bajo de arriba, sino que tú ves parejo desde el principio a fin la pata del jamón serrano. Ese es un cortador premium de jamón.
Y cortan además las lonchas con ese tamaño que tú dices, aproximadamente el tamaño de la lengua.
De la lengua.
Ahora, el consumo debe ser, o lo recomiendas tú, ¿en qué momento, en qué ocasiones y acompañado de qué?
Mira, el jamón serrano es tan rico que consumirlo desde el corte o sacado del envase ya es un privilegio. La gente que consume jamón serrano sabe que esto solo es muy rico, pero también acompañado, te acompaña muy bien las pastas, te acompaña muy de moda con las frutas dulces, ahora aquí en el verano con el melón, con el durazno, con la piña, juega muy bien estas mezclas, estos matches que van haciendo estos sabores de contraste. Las pastas quedan muy ricas con el jamón, ¿no? Las pizzas, para que te cuento, cuando tú comes una pizza con rúcula, con un poco de aceite de oliva, con un gran apadano, es un match perfecto.
Qué hambre a esta hora de la tarde. Estamos con Jorge Quiroga, que es chef de Le Toc Blanche y también es vocero del consorcio del jamón serrano español. Tú decías que en Chile el consumo per cápita es relativamente alto en comparación con otros países. ¿Por qué ha pasado esto? Porque antiguamente era poca la gente que consumía jamón serrano. Siempre fue un producto de lujo. Con posterioridad los precios han ido bajando.
Pero sigue siendo un poco costoso.
Pero es costoso, claro. Sí. ¿Qué pasa con el jamón serrano certificado por ustedes, por el consorcio? ¿Efectivamente tiene un precio mayor o no necesariamente?
Sí, efectivamente tiene un precio mayor al jamón serrano tradicional que encontramos en la góndola, pero tú te vas a dar cuenta por el logo que tiene, ya sea en la pata entera o en el producto que viene lonchado.
El logo está presente también en los productos
envasados. Está presente en el logo envasado, siempre en la punta izquierda arriba en un triángulo donde aparece el negro y con el logo de color rojo, donde tú ya te vas a asegurar de que es un producto que está por alguien revisado y que sabe. Todos los demás productos que llegan, otros tipos de jamones serranos, son un poco inferior, pero de una textura y calidad en boca muy fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a comer ese jamón serrano salado. Jamón serrano, sal.
Sí.
Y la verdad es que tú comes un jamón serrano que tiene más de 12 meses de curado y otro sabor. O sea, es otro sabor. Sí. O sea, te cambia el concepto del cielo a la tierra comiendo un jamón serrano que tenga un poquito más de
sentido. Es verdad, es otro sabor, es otra
textura, se te hace en boca.
¿Cómo se hace el jamón serrano?
Mira, el proceso del jamón serrano es muy entretenido. Toman no todos los empresas que se dedican al tema del jamón serrano hacen la cadena completa. O sea, hay uno que es encargado de criar los cerdos, el otro el que se entrega las patas, el otro las que las sala, y en muchas partes donde las bodegas que los guardan también son externalizados. Uh-huh. Entonces, el consorcio del jamón serrano tiene que certificar los 4 o 5 puntos o cadena o eslabones que va teniendo este proceso. Todos parten exactamente iguales, con una salmuera, que en algunas partes lo hacen tantos kilos de pata versus kilos de sal. Uh-huh. Esto te va a dar los días que tiene que estar en esta salmuera. Se aprietan para botar el exceso de sangre, se dejan estas salmueras, que son unas góndolas como unos vin, donde se sumergen entre 20 patas de cerdo con esta sal.
Unos grandes contenedores, digamos.
Contenedores, exactamente. Uh-huh. Y eso lo van dejando durante muchísimo tiempo, que son 2 a 3 semanas, solamente en sal. Después esto se lavan y luego se empieza el proceso de maduración, uh-huh. donde cada cierto tiempo van cambiándose de las bodegas, porque las bodegas tienen cierto grado de temperatura, cierto grado de humedad, y van avanzando a medida que van llegando la sal al interno del producto, va cambiando de bodegaje para que ir subiendo la temperatura y bajando la humedad, cosa que al final de este proceso estén secos por dentro. Tú recordarás que antiguamente el único proceso de conservación que tenía el ser humano era el salado.
Claro.
Está el charqui, existen varios productos que se hacen mediante la sal, y este es uno más. En definitiva, la sal lo que hace es durar el producto mayor tiempo.
Ahora, los cerdos, en el caso de los jamones certificados por el consorcio del cual tú eres vocero, ¿son cerdos con alguna particularidad especial?
Sí, son los clásicos cerdos blancos.
Ya.
Y se diferencia mucho del de bellota por lo mismo, porque es otra raza totalmente distinta.
Ya.
Sí, es una mezcla de... Cuando tú hablas de un cerdo que es bellota, puede ser 100% bellota, que significa que de macho y hembra, raza de cerdo bellota, o hasta un 50%. Uh-huh. Menos de ese calibre no entra dentro de la clasificación de los jamones de pata negra bellota. Los otros cerdos sí, los otros del jamón serrano son la mezcla del duro, está también el cerdo blanco, uh-huh. que son las mezclas que ya ahí no hay un orden para poder certificar, pero sí tienen que ser raza española, que vivan en España, que consuman comida española y que se haga todo el proceso en España para que estén certificados como jamón serrano.
En tu caso todo tiene que ver con Serrano, porque además tienes este restaurante que queda en la calle Serrano y que se llama Serrana.
La Serrana.
La Serrana, ¿no es cierto? Esta pizzería, háblanos un poquitito de este proyecto.
Trabajo en una pizzería con un par de amigos que llevamos bastante tiempo juntos elaborando recetas. Venimos de una escuela de restaurante italiano, uh-huh. coincidentemente. Y tenemos esta pizzería que se llama La Serrana, que está ubicado en la calle Serrano 163, una casona antigua. Que
es como segunda cuadra hacia adentro, ¿no?
Una cuadra y media antes de llegar a la Alameda.
Perfecto.
Es una casa blanca que estaba, cuando la ubicamos, era una casa abandonada, que estaba súper deteriorada. Nos conseguimos el dueño, hablamos con él, tratamos de arreglar. Y ha sido un proyecto muy, muy lindo. Nos va muy bien, ya llevamos casi 6 años. Estamos pronto a abrir el segundo local en el bulevar del Mall de Curicó.
Perfecto.
Salimos de Santiago y dijimos, uh-huh. ya tenemos que buscar otra instancia, así que nos vamos a Curicó a abrir este segundo lugar y el mismo concepto, una copia de la Serranita que tenemos acá en la calle Serrano 163.
Y me imagino que el jamón serrano tiene una participación protagónica en la pizzería, ¿no?
Sí, bastante serrano. Hay pizzas con jamón serrano, tenemos con rúgula jamón serrano, tenemos con pastas con jamón serrano, hay harto consumo de jamón serrano. Se vende muchísimo. Por lo que te digo, tengo la experiencia de que se consume. La gente tiene dos, cuando sale a comer, son dos los ítems que se le vienen a la cabeza, jamón serrano y el camarón. Son como las cosas que siempre quiero comer la gente cuando sale de casa.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Jorge Quiroga, chef de Le Toque Blanche, vocero también del Consorcio del Jamón Serrano Español. Muchas gracias,
Muchas
Jorge,
gracias por la invitación, Polo. Muchísimas gracias.
Oye, vamos a escuchar un amigo de la casa, el Lenoye, Sudden Rush.
Why did you come at all? If you want.
Escuchamos a Ellen Oye con Sudden Rush. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Héctor Soto y Matías Rivas, 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco. Que tengan un muy buen fin de semana. A los que se van durante toda la semana, sigan escuchándonos a través de Duna.cl. Que estén bien, chao.